16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional. Fortune calls.
Buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que, nuevamente, nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y Juan Manuel Belmonte. Este lunes lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía brasileña antes de las Olimpiadas y la situación del Sahara Occidental.
Río 2016. Miedo en las favelas tras el aumento de homicidios cometidos por la policía. Los residentes de muchas de las favelas de Río de Janeiro viven aterrorizados tras la muerte de al menos 11 personas por disparos de la policía en el mes de abril. Así lo ha advertido Amnistía Internacional antes de que empiece la cuenta atrás de los 100 días para los Juegos Olímpicos. Solo en la ciudad de Río, al menos 307 personas perdieron la vida a manos de la policía el año pasado, es decir, uno de cada 5 homicidios cometidos en la ciudad. Mientras las autoridades no han obligado a los responsables a rendir cuentas y cada vez se inclinan más por planteamientos de mano dura contra protestas callejeras básicamente pacíficas. Hasta ahora, la mayoría de los homicidios cometidos por policía no han sido investigados, ni se han establecido una instrucción rigurosa, así como claras directrices operativas sobre el uso de armas menos letales, y las autoridades siguen tratando a los manifestantes como enemigos públicos. En los próximos 100 días, las autoridades y los organismos encargados de organizar Río 2016 pueden y deben hacer mucho para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos en las operaciones de seguridad pública. Esperamos que las fuerzas policiales de Río adopten un enfoque de la seguridad pública basada en la precaución y la consulta, en lugar de continuar con su estrategia de disparar primero y preguntar después. En 2014, cuando Brasil organizó la Copa del Mundo de Fútbol, la policía del Estado asesinó a 580 personas solo en Río de Janeiro, un 40% más que en 2013. El número en 2015 fue incluso mayor, 645. Aunque no es directamente posible relacionar este aumento de homicidios policiales con los preparativos de los Juegos Olímpicos, los datos estadísticos ponen de manifiesto un patrón inequívoco de uso excesivo de la fuerza, violencia e impunidad que empaña las instituciones de seguridad pública. Muchos de estos homicidios se han cometido en el estado de Río de Janeiro, que albergará los Juegos. En agosto de 2015, Amnistía Internacional presentó el informe «Mataste a mi hijo», basado en homicidios cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro, donde se describía con detalle las prácticas policiales de gatillo fácil en la favela de Acari, en el periodo posterior a la Copa del Mundo de 2014. Amnistía Internacional concluyó que en la inmensa mayoría de los casos de homicidio a manos de la policía militar documentados, había sólidos indicios de ejecución extrajudicial y de uso abusivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. A pesar de la difusión de los casos y la presión pública, hasta ahora nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estos homicidios ni los que se están perpetrando actualmente.
España-Irak, 12 años sin justicia y una investigación repleta de irregularidades. El periódico El País publicó en 2013 un vídeo donde se ve a 5 soldados españoles propinar patadas e infligir malos tratos a 2 prisioneros que estaban bajo su custodia en el centro de detención que mantenían en Irak, en 2004. Los rostros de los soldados españoles aparecen pixelados en dicho vídeo. Después de tener acceso a parte del expediente, incluidos los autos, de las supuestas torturas cometidas por los soldados españoles contra 2 prisioneros en la celda Base España en Diwaniya, Irak, en 2004, Amnistía Internacional muestra su preocupación por las irregularidades producidas en la investigación llevada a cabo por la justicia militar, a pesar de haberse reconocido las torturas en sede judicial. La organización publica un nuevo informe titulado Torturas cometidas por soldados españoles en Irak, 12 años sin justicia, que revela una sucesión de irregularidades en la investigación militar sobre un caso llevado a sede judicial de torturas presuntamente cometidas por soldados españoles durante una operación militar en el extranjero y cuya consecuencia ha sido contribuir a crear un clima de impunidad. A tenor de la documentación analizada, la investigación no ha cumplido con las exigencias de exhaustividad contempladas en los estándares internacionales. Por ejemplo, se ha descartado sin motivo razonable el testimonio de una persona que vio la grabación original sin pixelar, lo que le permitió reconocer a algunos de los presuntos autores. Además, se han descartado injustificadamente otros elementos de prueba que podrían haber llevado a la identificación de los responsables y no se ha hecho todo lo posible por identificar a las víctimas. La justicia ordinaria es la más indicada para resolver este proceso. La organización lanza una campaña dirigida al fiscal general para que transfiera la causa de la justicia ordinaria y anima a la ciudadanía a sumarse a través de su centro de activismo online. Esta petición se sustenta en estándares internacionales. Tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas han señalado que las personas acusadas de tortura no deben ser juzgadas por tribunales militares. En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de la misma organización recomienda que se enmiende la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento del personal militar solamente acusado de delitos de carácter exclusivamente militar. Como conclusión, opinamos que los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional e insistimos en la petición de llevar este caso a la justicia ordinaria. En caso de que esta remisión se deniegue, debería asegurarse una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre los actos de tortura cometidos en Irak por soldados españoles, considerando todas las pruebas e indicios sobre la comisión de estos graves delitos.
Egipto, detenciones masivas en un afán de impedir las protestas pacíficas del pasado 25 de abril. Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron arbitrariamente a cientos de personas en respuesta a las protestas pacíficas realizadas el pasado 25 de abril en Egipto. Un gran despliegue de agentes de las fuerzas de seguridad impidió que los manifestantes se concentraran en el Cairo y en otras ciudades. El Frente de Defensa a Favor de los Manifestantes Egipcios, que es un grupo de activistas locales, algunos de ellos abogados en derechos humanos, creado para proteger a los manifestantes pacíficos frente a las violaciones de derechos humanos del Estado, comunicó a Amnistía Internacional a primeras horas de la semana pasada, del 27 de la semana pasada, que tenían noticias de la detención de al menos 238 personas el 25 de abril en todo Egipto, entre las que habían extranjeros, activistas y periodistas. Libertad para los Valientes, otro movimiento egipcio de vigilancia de derechos humanos, tenía una lista de otros 168 nombres a última hora de la noche de ayer y los activistas seguían identificando detenidos. Las protestas se convocaron tras la cesión por parte del gobierno de Egipto de dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudita, una decisión que diversos grupos de la sociedad civil condenaron por considerarla inconstitucional y falta de transparencia. El 25 de abril, día festivo en Egipto, se celebra el aniversario de la retirada de Israel de la península del Sinaí en 1982. En el periodo previo a las protestas previstas, entre el 21 y el 24 de abril, fueron detenidas más de 90 personas, según cifras dadas a conocer por organizaciones de derechos humanos egipcias y por el movimiento Libertad para los Valientes. Muchas de estas personas han sido puestas bajo custodia por diversos cargos, como el de violación de la ley antiterrorista, violación de la ley de manifestación y otras leyes que regulan las reuniones públicas, y también por delitos contra la seguridad nacional en aplicación del Código Penal. Desde primeras horas de la mañana del 25 de abril circulaban informes de fuertes medidas de seguridad en el centro del Cairo, con corte de calles y efectivos de la policía armados, lo cual indicaba que el gobierno egipcio pretendía sofocar las protestas. El presidente calificó a las manifestaciones previstas como un intento de desestabilizar el Estado, mientras que el ministro del Interior amenazó con graves consecuencias para todo el que cruzara ciertos límites. Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias que respeten los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Todas las personas detenidas por protestar pacíficamente deben ser puestas inmediatamente e incondicionalmente en libertad.
La ONU debe observar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de refugiados saharauis. La observación de la situación de los derechos humanos por la ONU debe estar en el centro de las conversaciones de esta semana sobre el futuro de su presencia en el Sáhara Occidental y en los campos de refugiados saharauis, en medio de un clima de imposición de restricciones crecientes a periodistas, personal de mantenimiento de la paz y activistas pacíficos. El Consejo de Seguridad votará sobre la prórroga de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, el jueves 28 de abril. La MINURSO es la única misión de mantenimiento de la paz moderna de la ONU que carece de mandato en materia de derechos humanos, a pesar de que ambas partes, las autoridades marroquíes y el movimiento pro-independentista Frente Polisario, vienen cometiendo abusos contra estos derechos en los 40 años de conflictos sobre el territorio. En un informe al Consejo de Seguridad presentado este mes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió la observación independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de refugiados saharauis del Tinduf, en el suroeste de Argelia. En el año transcurrido desde que se renovó por última vez el mandato de la MINURSO, las autoridades marroquíes han seguido sofocando la disidencia en el Sáhara Occidental con la imposición de restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad prohíben o dispersan por la fuerza sistemáticamente las manifestaciones pacíficas. Rara vez se permite la inscripción en el registro de las organizaciones de derechos humanos. El mes pasado, las autoridades marroquíes obligaron a la ONU a retirar a decenas de miembros del personal civil y a cerrar una oficina de enlace militar para la MINURSO después de que Ban Ki-moon mencionara la ocupación del Sáhara Occidental durante una visita a los campamentos del Tinduf. La observación sostenida de la situación de los derechos humanos por parte de la ONU es también necesaria en los campamentos del Tinduf, donde, según informes de los jóvenes saharauis, se sienten cada vez más frustrados con los 25 años de punto muerto en la resolución del conflicto sobre el Sáhara Occidental desde el alto el fuego de 1991. La ausencia de una observación regular e independiente de la situación de los derechos humanos deja a los residentes vulnerables frente a los abusos. El Frente Polisario tampoco ha tomado ninguna medida para exigir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en las décadas de 1970 y 1980 en los campamentos que controla.
Burkina Faso. Miles de niñas en peligro por matrimonio forzado y matrimonio precoz. En Burkina Faso, el matrimonio forzado y precoz está arrebatando la infancia a niñas de no más de 13 años, al tiempo que el costo de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impiden decidir si quieren ser madres y cuándo. En cuanto se casan, se espera que las niñas tengan descendencia cuanto antes. Los embarazos precoces aumentan enormemente el riesgo de muerte entre las niñas o de que sufran lesiones físicas que les cambien la vida para siempre. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de terminar algún tipo de estudios. En determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. En Burkina Faso, las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas para consolidar alianzas familiares, adquirir estatus social o a cambio de bienes, dinero o servicios. Se constata una práctica documentada en algunas partes del país conocida como Pong Lenga, que significa mujer de regalo. Según esta tradición, una novia puede llevar también a su sobrina a la familia de su esposo, como regalo adicional por el matrimonio. Las niñas que se resisten a los matrimonios forzados se enfrentan a una presión tremenda de sus propias familias y de la sociedad, incluidas amenazas de violencia. Casi todas las mujeres y niñas entrevistadas por Amnistía Internacional en su misión describieron los abusos verbales y la violencia física que sufrieron cuando plantearon el tema de la contraceptación a sus parejas. También contaron que al no disponer de ningún control sobre los recursos económicos se veían obligadas a pedir a sus parejas dinero para comprar productos anticonceptivos. Según cifras oficiales, al menos el 16% de las mujeres usa métodos modernos de contracepción, lo que aumenta extraordinariamente el riesgo de embarazos no deseados y a veces de alto riesgo. Organismos de las Naciones Unidas han resaltado que el uso de métodos anticonceptivos reduce enormemente los índices de mortalidad materna. Casi el 30% de las niñas y jóvenes entre 15 y 19 años en las zonas rurales están embarazadas actualmente o han tenido su primer bebé, a pesar del riesgo que supone que tengan el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que superan los 20 años de edad. Según la legislación de Burkina Faso, el matrimonio forzado a edad temprana están prohibidos, pero de forma inadecuada y discriminatoria. La edad mínima para el matrimonio de los varones es de 21 años, pero de 17 para las mujeres. La ley solo es aplicable a los matrimonios que registra el Estado, una parte ínfima de los que realmente se celebran, y no a los que tienen lugar por ritos tradicionales y religiosos, que son más del 90%. El gobierno se ha comprometido a modificar la ley, pero antes tiene que garantizar que aplica con carácter de urgencia reformas legales que aseguren la inscripción y verificación de todos los matrimonios y establecer los 18 años edad mínima para el matrimonio para todas las personas.
Ataque a la sociedad civil en Arabia Saudí. Nueva condena a un activista de derechos humanos. La condena de 9 años de cárcel y otros tantos de prohibición de viaje impuesta al activista de derechos humanos Isa Al-Hamid es la última prueba de que las autoridades de Arabia Saudí están decididas a continuar atacando despiadadamente a la sociedad civil del país. El defensor de derechos humanos Isa Al-Hamid es miembro fundador de la Organización Independiente de Derechos Humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Político, ACPRA. La mayoría de los miembros fundadores de esa organización están cumpliendo largas condenas de cárcel por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos y sus peticiones de reforma. Isa Al-Hamid ha sido declarado culpable por el Tribunal Penal Especializado, un hermético tribunal antiterrorista que las autoridades utilizan cada vez más para condenar a defensores de los derechos humanos y a otros disidentes pacíficos a largas penas de cárcel tras juicios flagrantemente injustos y a menudo con el pretexto de combatir el terrorismo. El tribunal lo declaró culpable de una larga lista de cargos, como la incitación a perturbar el orden público, difamación del Consejo de Ulemas, eruditos religiosos, insultos a la judicatura, creación de una organización no autorizada, comunicación de falsa información para socavar la imagen del Estado y violación de la ley de delitos informáticos, entre otros. Los cargos tienen que ver con una serie de declaraciones y artículos publicados en Internet en los que el activista se pronuncia sobre diversos asuntos, como el derecho a manifestarse. Pide al rey que ordene una investigación sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Ministerio del Interior saudí y pone de manifiesto el acoso que este ministerio ejerce sobre las familias de los presos políticos. Los dos hermanos de Isa Al-Hamid, Abdullah Al-Hamid y Abdulrahman Al-Hamid, también miembros fundadores de ACPRA, han sido igualmente atacados por su trabajo en favor de los derechos humanos y actualmente cumplen condenas de 11 y 9 años de cárcel respectivamente por su activismo pacífico. Abdullah Al-Hamid fue encarcelado en marzo de 2013 junto con Mohamed Al-Qahtani, también miembro fundador de ACPRA, cuando las autoridades ordenaron la clausura de la organización. Como en el caso de Isa Al-Hamid, muchos miembros de ACPRA y otros defensores de los derechos humanos han sido condenados por fundar organizaciones no autorizadas. El motivo es que el gobierno estuvo 7 años sin aprobar una ley de asociaciones, aunque la Asamblea Consultiva había aprobado en 2008 el correspondiente proyecto de ley. En noviembre de 2015, las autoridades de Arabia Saudí por fin aprobaron una nueva ley de asociaciones que, a pesar de estar basada en gran medida en el proyecto de ley de 2008, es más restrictiva, pues otorga al Ministerio de Asuntos Sociales amplias facultades discrecionales, como la de negar la autorización a nuevas organizaciones y disolver si las considera lesivas para la unidad nacional.
Y ahora vamos a hacer un repaso de las buenas noticias ocurridas en el pasado mes de abril. La primera en España. El Festival de Cine de San Sebastián ha otorgado el premio Amnistía Internacional al largometraje Among the Believers, de los directores Gemal Trivedi y Mohamed Ali Naqvi, por la capacidad de acercar al público con enorme maestría una realidad muy compleja y violenta, en la que la población pakistaní sufre graves violaciones de los derechos humanos. El largometraje enfatiza el valor que tiene la educación para las personas más vulnerables y pobres, las más expuestas a la discriminación y a los abusos, y cuáles son las consecuencias en los niños y las niñas pakistaníes.
La segunda de las buenas noticias también en España. Más de 350 personas, entre socias, socios y activistas, acudieron los días 23 y 24 de abril a la Universidad de Deusto, en la ciudad de Bilbao, para asistir a la 42ª Asamblea General Federal de Amnistía Internacional en España. Además de debatir sobre la situación de los derechos humanos, tanto en nuestro país como en el mundo, y decidir de próximos objetivos de la organización. Esta reunión anual de socios y socias de la organización revisará el trabajo realizado a lo largo del año.
Myanmar. Libres al fin los 5 periodistas del UNITY tras un indulto presidencial. La buena noticia se ha conocido tras meses de campaña a favor de los llamados 5 del UNITY, 5 periodistas, por parte de la membresía y los simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo. Los periodistas Lu Wang Nain, Yan Zha O, Pai Ten Tiu y Xiu Zhui y el director ejecutivo del periódico Tin Sang habían sido detenidos en 2014 después de que el periódico publicara un artículo sobre una presunta fábrica secreta de armas químicas en el municipio de Pakoku, región de Maguay. Ahora ya están en libertad.
Naciones Unidas. Para dar mayor transparencia al proceso de selección del nuevo secretario general de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras 6 ONGs de derechos humanos fueron invitadas a interrogar a los candidatos en una sesión especial que tuvo lugar el pasado 14 de abril. Las organizaciones elaboraron conjuntamente una lista de 8 prioridades que debe tener el próximo secretario o secretaria general para restaurar la credibilidad de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, deteriorada por los abusos en sus misiones de mantenimiento de paz y su fracaso en la protección de los derechos humanos en grandes crisis como las de Siria, Irak, Yemen y Sudán.
Y por último, en Filipinas, sentencia histórica sobre tortura policial tras una campaña de Amnistía Internacional. El policía Jerrick D. Jiménez fue condenado el 29 de marzo a una pena máxima de 2 años y 1 mes de prisión por un tribunal de la provincia de Pampanga, al norte de la capital Metro Manila, que lo declaró culpable de tortura al ciudadano filipino Jerrimi Corre. El agente también debe pagar a Jerrimi Corre 100.000 pesos filipinos, unos $2.173 estadounidenses, por daños y perjuicios. Hay otro policía sobre el que pesan los mismos cargos, pero que sigue en libertad.
Nada más, esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el próximo lunes de junio a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.colaboraconamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.